Pasando la tarde
en Radio El Carbón.
Más vale tarde
que nunca.
Radio El Carbón.
La esperanza es lo último que se pierde.
Radio El Carbón.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Calén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Calén. Calén, tu especialista en ruta. Visítanos en calén.cl.
En BioBio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
En medio de cuestionamiento se concretó el primer vuelo de expulsión de migrantes irregulares.
El gobierno aseguró que continúan las conversaciones con Venezuela para que reciban vuelos con ciudadanos expulsados desde Chile.
El Ejecutivo se reunió con el Partido de la Gente para socializar el proyecto de reconstrucción y conseguir mayorías.
Pese a que Franco Parisi dijo que rechazará la propuesta, el jefe de bancada del partido sostuvo que las negociaciones comenzaron hoy.
El anuncio se cuadró tras el anuncio de esta ley miscelánea de reconstrucción. Desde el bloque apelan por dar un buen debate en el Congreso.
Un reo fue liberado por error desde el complejo penitenciario de Valparaíso.
Un hombre de 19 años fue asesinado con más de 7 balazos en la comuna de Cartagena. Cercanos a la víctima, incendiaron la casa de los posibles responsables del homicidio.
Admisibles fueron declarados 2 recursos de nulidad presentados por la defensa de 2 de los hermanos Antigüen, condenados por la muerte de 3 carabineros en Cañete.
Se publicó en el Diario Oficial la ley que traspasa oficialmente a Gendarmería al Ministerio de Seguridad y que termina con los gremios de los funcionarios.
En el ámbito internacional, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están preparadas para reanudar los ataques a Irán si es que Teherán no llega a un acuerdo de paz con Washington.
El gobierno de Pakistán afirmó que el cese de las hostilidades en el Líbano es un elemento integral de las negociaciones que facilita entre Estados Unidos e Irán.
El presidente de Cuba afirmó que sobre la isla se cierne la amenaza de una agresión militar de Estados Unidos.
En el deporte, la selección sub-17 de fútbol masculino se mide durante esta jornada a Bolivia en un partido del sudamericano que tiene como premio un cupo al Mundial de Qatar.
El Betis de Manuel Pellegrini juega esta tarde ante el Braga buscando un histórico lugar en las semifinales de la Liga de Europa.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
Tarde, 3 minutos.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta edición de Radiograma, la edición del mediodía. De inmediato revisamos las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Anibaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar con nosotros en esta revisión de las noticias. El saludo es para todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país. a quienes también están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto a quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones, lo adelantábamos en los titulares. Durante esta mañana se concretó la primera expulsión masiva de extranjeros condenados por distintos delitos en nuestro país, que se enmarca en la primera medida de este tipo bajo el gobierno del presidente José Antonio Kast.
Este vuelo ya salió del país esta mañana para arribar próximamente en un circuito de países, primero a Bolivia, luego a Ecuador y a Colombia. Cristian Burkowski ha estado revisando la información, estuvo en el grupo 10 de la FACH. Durante la mañana nos va a contar más. Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Katy y Nivaldo. Claro, como lo señalas tú, hemos estado toda la mañana pendientes de esta información que tiene que ver con la primera que se desarrolla en el gobierno del presidente José Antonio Kast y que está relacionado a una masiva expulsión de ciudadanos extranjeros que están asociados a, primero, un ingreso al país de manera irregular, indocumentados y también que están asociados a diferentes tipos de delitos. Esas son principalmente las causas que hicieron que la lista de 40 personas se concretara realizando la subida al avión de la FACH, el Boeing 737, que es corporativo de la FACH de Chile, justamente para sacar a estas personas acá de nuestro país a que realicen este circuito, que primero llegaron hasta Iquique. Ahí realizaron una detención breve y posterior a eso cruzaron la frontera aérea para llegar a primero Bolivia, después van a llegar a Ecuador y van a terminar este circuito en Colombia. Las personas son justamente relacionadas a este tipo de delitos y es la primera vez que en un mes, se desarrolla toda esta gestión en el gobierno del presidente Kast para poder desarrollar lo antes posible todo lo que es la deportación masiva de todas estas personas que dicen las autoridades van a seguir desarrollando lo más rápido posible para cumplir con el compromiso que ellos tienen con el país, que es justamente sacar a todas las personas que vienen al país y no se portan bien, porque literalmente es eso. Las personas que vienen a cometer delitos y no vienen a aportar algo a Chile, se van. Eso es justamente lo que dijeron las autoridades en un punto de prensa hoy esta mañana. Para eso nosotros estuvimos justamente hablando con las autoridades que estuvieron en este punto de prensa. Nosotros vamos a escuchar a continuación al prefecto inspector Ernesto León, de la Policía de Investigaciones, de la PDI, que nos entregó algunos antecedentes respecto y relacionados a por qué estas personas están siendo expulsadas de Chile.
De varios países, entre ellos Colombia, Ecuador, Bolivia, con una cantidad de 40 ciudadanos extranjeros, de los cuales 26 son por expulsiones administrativas y 14 judiciales, como robo con intimidación, robo con violencia, receptación, infracción a la ley de drogas.
Claro, es una situación, por supuesto, que está siendo analizada en el espectro nacional para todas las personas que estén, por ejemplo, con procesos judiciales pendientes o concretos, incluso, para que pueda justamente desarrollarse esta expulsión progresiva. Hay que señalar que no es la única y que, por supuesto, van a ir de manera progresiva, quizás aumentando con el correr del tiempo, a 2 por semana, a 3 por semana, quizás. Eso es justamente lo que tiene que ver el gobierno. Pero de todas formas, nosotros estuvimos hablando con el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerman, que nos entregó algunos antecedentes estadísticos relacionados con que esta es la primera vez que se toman antecedentes, por ejemplo, en comparación con el gobierno del presidente Gabriel Boric. Todo esto relacionado, por ejemplo, con el número de deportaciones, el número de expulsiones en comparación al gobierno anterior.
En el primer mes del gobierno del presidente Kast hemos tenido resultados optimistas. Hoy día tenemos un 67% menos de ingresos irregulares que hace 4 años atrás, cuando empezó el gobierno del presidente Boric. Tenemos un 33% más en las expulsiones durante el primer mes de gobierno.
Hay que señalar que la expulsión y el avance de este avión de la FACH que despega entonces desde el grupo 10, desde el aeropuerto de Pudahuel, comuna del mismo nombre acá en Santiago, se registra a las 7:29. Eso fue muy destacado por las autoridades, es decir, no le dieron un minuto ni 30 segundos de espera al avión para que despegara y se fuera rumbo a Iquique para posteriormente salir del país en justamente estos destinos que ya les señalábamos: Bolivia, Ecuador y Colombia. Todas situaciones que justamente tiene a 40 personas por órdenes de expulsión por los delitos de hurto, robo, tráfico de drogas, porte de armas, trata de personas, en fin, una serie de delitos que podría seguir aumentando. Llamó la atención el tema relacionado con el número de personas, pero también la nacionalidad. No había venezolanos. Todo eso, por supuesto, también lo estuvimos investigando, ya lo van a escuchar ustedes en los siguientes reportes, porque, claro, llama la atención que no haya personas relacionadas a esta nacionalidad. Por cierto, las autoridades van a hablar de esto, ustedes los van a escuchar próximamente, pero todo esto claramente tiene que ver con preguntas que nosotros le realizábamos a la autoridad. Nos dijeron que ellos no se van a referir a eso todavía, y es una situación que podría cambiar, relacionado, por cierto, con el tema relacionado con ese país. Recordemos que hay un tema de cancillería, hay un tema de relaciones que está pendiente. Bueno, esa es la situación entonces, la primera deportación masiva que se desarrolla por el gobierno del presidente José Antonio Kast y que se concretó esta mañana desde el aeropuerto de Pudahuel. Bío Bío, la radio.
Gracias, Cristian.
Bueno, ya lo decía Cristian, a propósito de esta expulsión esta mañana, llamaba la atención que no había ciudadanos venezolanos. Sin entregar detalles del alcance o posibles acuerdos, el gobierno del presidente José Antonio Kast confirmó que todavía mantiene conversaciones con las autoridades de Venezuela para que eventualmente reciban vuelos con sus compatriotas expulsados desde nuestro país. Danilo Ormeño tiene todos los datos. Hola, Danilo, buenas tardes.
Hola, Katy Nivaldo, auditores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Esto luego, lo escuchábamos hace segundos, se concretara este primer viaje con personas repatriadas a sus países de origen durante el gobierno del presidente José Antonio Kast, lo que ha reabierto las dudas sobre la relación diplomática que existe entre Chile y Venezuela, o más bien que no existe hoy día, y que permitiría eventualmente concretar nuevas expulsiones. Recordemos que la crisis entre ambos países escaló bruscamente, de manera drástica, tras las elecciones venezolanas en julio de 2024, en las que en ese entonces el presidente Gabriel Boric no reconoció la autoproclamada victoria de Nicolás Maduro. Esto desencadenó una áspera relación diplomática que terminó por forzar el cierre de los consulados en Caracas y en Puerto Ordaz en enero del año pasado, el 2025. Bueno, lo anterior bloqueó absolutamente el diálogo bilateral que existía hasta ese entonces, que era áspero también en algún momento, complicando así las expulsiones de ciudadanos venezolanos irregulares desde territorio nacional, desde Chile, escenario que hasta ahora se mantiene inamovible. Bueno, hoy se le consultó a las autoridades respecto a la posibilidad de restablecer estas relaciones. A propósito de este primer vuelo durante la administración de Kast, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, afirmó que hoy día siguen en curso las conversaciones con Venezuela para intentar recomponer las relaciones que permitan así reactivar futuras expulsiones.
Hay conversaciones y en eso es importante que la opinión pública sepa. Nosotros tenemos que ejecutar todas las órdenes de expulsión que están pendientes. Y eso, por supuesto, es un trabajo muy grande del cual nosotros tenemos que hacernos cargo. Y creo que a partir del día de hoy hay un hito respecto del cambio de mano.
Es un punto importante también. El subsecretario hizo alusión a los ciudadanos venezolanos que voluntariamente quieren salir del país. Dijo que se están haciendo gestiones tratativas para poder agilizar ese proceso administrativo y se pueda concretar en el menor tiempo posible. Quien fuera el último embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gasmuri, conversó con Radio Bío Bío hace algunos minutos y puso sobre la mesa la negativa reciente del canciller Iván Gil, el canciller venezolano, ante la posibilidad de reabrir las relaciones diplomáticas. Para Gasmuri hay una falta de trabajo evidente desde el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno para poder retomar estas conversaciones.
Hubo un anuncio del presidente Kast en el sentido de que Chile estaba interesado en abrir relaciones consulares, planteó él, y la respuesta del canciller venezolano fue muy negativa. Entonces eso significa que hay un trabajo diplomático que no está hecho, que no se está haciendo.
Bueno, para poner en contexto y entender como ejemplo lo que ha ocurrido con relaciones ásperas o nulas, relaciones que ha tenido Venezuela con otros países y que de todas formas se ha permitido concretar algunas repatriaciones, expulsiones, es la relación que ha existido entre Venezuela y Estados Unidos, que de todas maneras ha permitido concretar estas expulsiones desde el país norteamericano con ciudadanos venezolanos. Es más, recientemente se informó que se concretó el vuelo 133 proveniente de Arizona, Estados Unidos, como parte de un programa estatal que gestiona justamente Venezuela para retornar a su país a ciudadanos compatriotas que se encuentran irregularmente viviendo en otros países del mundo. Anibaldo.
Gracias, Danilo.
Que estén bien.
Chao, Dani.
La Comisión de Gobierno Interior del Senado acordó con el Ejecutivo votar la próxima semana el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino de migrantes. La propuesta se encuentra en una comisión de mayoría opositora que obligó al gobierno a buscar acuerdos.
Los senadores pidieron que se retire la urgencia de discusión inmediata, ese plazo, y la eliminación de algunos artículos también, porque aseguran que podrían ser contradictorios con otros proyectos de migraciones que ya están en trámite en el mismo Congreso. Nos informa Gonzalo Holguín.
El gobierno alcanzó un entendimiento con la Comisión de Gobierno Interior del Senado por el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino de migrantes para que la instancia vote en general y despache a la sala del Senado la propuesta la próxima semana. Fueron los propios senadores quienes pidieron retirar la urgencia de discusión inmediata y se espera incluso que algunos elementos del proyecto sean retirados para que se convierta en una propuesta de artículo único. La iniciativa está radicada en una comisión con mayoría opositora, por lo que hacer concesiones es fundamental para la moneda si quieren que una de las pocas iniciativas de migraciones en trámite pueda avanzar. El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, explicó que esto permitirá que se realicen todas las audiencias solicitadas por los parlamentarios.
El acuerdo al cual se llegó en la comisión para votar el proyecto de ingreso clandestino como un delito es que se van a escuchar a todos quienes pidieron ser invitados y luego se votará el proyecto para poder darle pronto trámite a este proyecto que es una prioridad para el gobierno del presidente Casi.
La senadora socialista y presidenta de la Comisión de Gobierno del Senado, Danisa Astudillo, dijo que el objetivo es darse tiempo para tener la discusión en particular, aunque desliza que el Ejecutivo muestra desesperación por celebrar avances concretos ante la ciudadanía.
Hay inconstitucionalidades en este proyecto y por lo tanto le hemos pedido al Ejecutivo levantar la discusión inmediata. Ellos estarían por eliminar la mayoría de los artículos. El compromiso es esta semana poder votarlo de manera general.
El senador del Partido Republicano, Renzo Trizotti, señaló que en el norte del país sí existe una relación directa entre los delitos más violentos y la migración irregular.
Con el pasar de los años y principalmente en el norte, hoy día efectivamente hay una vinculación directa entre la migración y los crímenes que se han cometido.
Los dichos de Trizotti surgieron a partir de la presentación del director del INDH, Jerko Ljubetich, ante la comisión, que se refirió a los principios internacionales a los que está sujeto Chile, incluyendo el principio de no criminalización de los migrantes.
En relación a una cuestión capital dentro de la perspectiva de los derechos humanos, libertad de tránsito de las personas entre los países, reunificación familiar y protección de la familia, y sobre todo un principio clave, la no criminalización de la situación migratoria.
La Corte Suprema hizo advertencias sobre los efectos del proyecto en julio de 2024, indicando que las reglas especiales de detención en flagrancia propuestas podrían chocar con otras leyes vigentes y generar conflictos en la aplicación práctica de esta ley migratoria.
La información está primero en Radiograma.
¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten. De acuerdo a la política comercial vigente, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bien, estamos de regreso y le contamos ahora que la justicia declaró admisibles dos recursos de nulidad que presentaron las defensas de los hermanos Santigüén Santi, quienes fueron condenados a presidio perpetuo por el asesinato de tres carabineros en Cañete, hecho ocurrido en abril de 2024. Ahora la Corte Suprema deberá revisar los antecedentes. Tiene los detalles Oscar Valenzuela.
Se trata de dos recursos de nulidad que fueron acogidos por el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete y que buscan la nulidad del juicio que terminó con la condena a presidio perpetuo de los hermanos Tomás, Jefferson y Felipe Antigüen Santi, esto por asesinar y quemar a tres carabineros en Cañete el año 2024. Los recursos fueron presentados por abogados privados y en uno de ellos se incluye a dos de los hermanos, mientras que en otro solo se recurre de nulidad por Tomás Antigüen. El defensor privado que representa precisamente a este último, el abogado Ricardo Bravo Cornejo, valoró la admisibilidad de este recurso de nulidad para de esta forma revisar la sentencia de los hermanos.
Sí, efectivamente se interpuso un recurso de nulidad, el cual fue declarado admisible por el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete y se elevaron los autos a la Excelentísima Corte Suprema con la finalidad de poder discutir varios temas, entre ellos la legalidad de las sentencias y si efectivamente cumple con el estándar exigido por la ley.
Agregó que la causa se construyó en base a generalidades, pero que nunca se supo qué hizo cada uno de los condenados. Por lo mismo, el profesional cree que en este caso se están vulnerando derechos fundamentales de su representado y que por lo mismo debe revisarse la nulidad del juicio que los condenó a presidio perpetuo.
Para nosotros la condena está mal construida desde la base. Si bien el tribunal menciona hechos, todos los hechos son de manera genérica, no son concretos. En ninguna parte del fallo menciona qué es lo que hizo cada persona ni en qué lugar se encontraba cada persona, sino que hace un diseño genérico y obviamente se basa en suposiciones, en la idea de incluso que por pertenecer a un grupo la persona podría ya estar siendo culpable.
Según la información recopilada por Biobío, luego de ser declarado admisible el recurso de nulidad, los antecedentes ya fueron enviados a la Corte Suprema, que será la instancia que deberá revisar en su mérito los recursos de nulidad presentados por los hermanos Antigüen Santi.
Intensos allanamientos antidrogas de carabineros del OS-7 efectuados de noche y madrugada en barrios de Los Ángeles han dejado detenidos y sustancias ilícitas incautadas en estas acciones policiales. Tiene el detalle Mario Tapia de Radio Bio Bio Los Ángeles.
El operativo se desarrolló en los barrios Lo Elvira y Villa Los Profesores del área norponiente de Los Ángeles. Incluyó allanamientos en 6 domicilios, donde se registraron 4 detenidos y la incautación de marihuana y clorhidrato de cocaína. Esta acción del OS-7 de Carabineros Biobío, reforzado con agentes de Ñuble y de la COP Concepción, fue destacada por la delegación presidencial provincial a través de su titular, Juan Pablo Mellado, que enfatizó en que este tipo de acciones será cada vez con mayor intensidad en contra de la delincuencia y el narcotráfico.
Hay que darle a la ciudadanía de que haga este tipo de denuncias. Así es como se inicia esta lucha, tenemos que darla entre todos y a estos delincuentes. Vamos a encontrar este gobierno de José Antonio Kast. Va contra la delincuencia, va a apoyar, está apoyando a las policías y vamos a ir contra ellos y van a ser apresados. Así es que esto tiene que ser, y lo he dicho en otras oportunidades, con apoyo de todos.
El prefecto de Carabineros Biobío, coronel Emerson Carrasco, sostuvo que esta operación policial se dio a raíz de una investigación de 5 meses que los efectivos policiales desarrollaron, donde se logró incautar gran cantidad de dosis de drogas.
En el lugar se materializó la detención de 4 personas, un hombre y 3 mujeres, 2 adultos, 12 NNA. Se incautaron aproximadamente cerca de 4.000 dosis de diversos tipos de drogas y también lo que equivale a 4 millones de pesos que se retiró de la circulación. Lo que es muy importante recalcar, este procedimiento se me efectuó en la Vía de los Profesores y la Vía Santa Elvira.
Dicho operativo se extenderá hacia otros puntos de Los Ángeles donde existen antecedentes de puntos de venta de drogas ya denunciados. Por tanto, la policía seguirá coordinando con el Ministerio Público las distintas acciones para seguir desbaratando bandas de narcos en esta zona. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
La Policía de Investigaciones logró la captura del presunto autor del asesinato de una mujer en plena vía pública, esto en Santiago. Carabineros capturó a 2 menores de edad, además ligados a robos de vehículos. Todo esto y más nos cuenta Rodrigo Pino. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, y partimos con esta información que damos cuenta en horas de esta mañana respecto del hallazgo del cuerpo de una mujer en plena vía pública acá en el sector de Avenida Santa Rosa con Pedro Lagos. Todo apuntaba aparentemente, según una versión policial, a un incidente aparentemente de personas en situación de calle. Sin embargo, con el correr de la investigación, esta teoría cambió por parte de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y también por parte de la Ligada de Homicidios Centro Norte. Todo esto terminó por clarificar de que la víctima se trataba de una chilena que estaba en este sector y que era residente de esta zona y que había tenido conflictos por parte de otro vecino por razones que aún están siendo investigadas por parte de personal especializado de la Policía de Investigaciones. Una mujer de 32 años que, de acuerdo a la información, fue abordada por este hombre de nacionalidad extranjera y en medio de una discusión la atacó en reiteradas ocasiones con un arma blanca para finalmente dejarla malherida en plena vía pública, lesiones que finalmente causaron su muerte. Con estos antecedentes comenzó esta investigación que terminó con un procedimiento por parte de la Policía de Investigaciones a través del levantamiento de cámaras de seguridad, donde se puede apreciar el accionar del principal sospechoso de este crimen, y en base a esto se pudo dar con una identidad dando con el domicilio de esta persona en el sector de Avenida Santa Rosa, a poco más de 300 metros de donde se produjo este crimen. En la raza de esta mañana finalmente se concretó el allanamiento de este inmueble, logrando la captura, quien sería del principal sospechoso, este hombre de nacionalidad extranjera. Escuchemos las palabras del fiscal Patricio Macaya de la Fiscalía de Centro Norte, quien entregó detalles respecto de esta detención.
Y se logró la detención del eventual autor del homicidio. Se incautó ropa proveniente del se cometió el delito, el arma probablemente utilizada, antecedentes que son bastante fuertes.
Sí, parte del testimonio del fiscal Patricio Macaya. Natalie Quesada, de 32 años, nacional chilena, sería aparentemente esta mujer, una identidad que tiene que ser ratificada posteriormente por pericias específicas de servicio médico legal. Lo señalaba el fiscal, en poder de este imputado se encontró parte de la vestimenta con la cual sería cometido el crimen y que va a ser sometida a peritajes, al igual que este arma blanca, que también tiene que ser sometido a peritajes por parte del laboratorio de criminalística de la Policía de Investigaciones. Escuchemos también las palabras del subprefecto Juan Zúñiga de la Brigada de Homicidios Centro Norte, que también se refirió a estas diligencias posteriores a la detención de este imputado.
Sí, efectivamente existe evidencia visual que nos permite determinar la participación del sujeto, como asimismo eventualmente el arma utilizada, todos los elementos que tienen que ser aún sí sometidos a pericia por parte del laboratorio, lo cual requiere un proceso investigativo que lamentablemente no es tan inmediato, pero tenemos la convicción por el momento de la participación del sujeto. Es un sujeto extranjero que estamos verificando todos sus antecedentes en el momento.
Sí, parte de los antecedentes aportados por la policía, también por parte del Ministerio Público. Este imputado va a ser controlado su detención durante las próximas horas, mientras que el cuerpo de esta víctima fatal fue derivado al servicio médico legal, debe ser también reconocido por sus familiares y en base a ello también tener una investigación cuál ha sido la razón de este crimen. Aparentemente eran conflictos vecinales, sin embargo aquello tiene que ser clarificado en medio de este proceso que está aún vigente, producto que solo cerca del mediodía se produjo la detención del principal sospechoso de este asesinato a esta joven de 32 años. Nos vamos a otro procedimiento que tiene relación con una diligencia que comenzó el pasado 3 de septiembre en la comuna de Maipú, donde el conductor de una aplicación fue asaltado por parte de dos personas quienes lo habrían contactado como supuestos clientes. Estas dos personas le habrían arrebatado el vehículo y en medio de este asalto le habrían ejecutado al menos dos disparos con armas de fuego. Esta persona resultó gravemente herida con una lesión en su pierna, otra en su hombro. Fue trasladado a un centro asistencial y permaneció con lesiones graves, pero actualmente ya está fuera de este riesgo vital. Comenzó así una investigación encargada al servicio de encargo y búsqueda de vehículos de carabineros, también la Fiscalía Metropolitana Occidente, y que permitió a través de registros de cámaras de seguridad poder identificar a los autores de este ilícito. Serían dos menores de 14 y de 15 años y que no solamente están vinculados a este asalto, sino que también ese mismo día, 3 de abril, bien digo, cometieron otros tres ilícitos similares y se suman también unos cuantos durante las últimas semanas. Escuchemos las palabras de la teniente Sab Carrera del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos, que le entregó también detalles de la captura de estos dos menores de edad.
es abordado en la comuna de Maipú y agredido violentamente, efectuándole 2 disparos para finalmente sustraerle el vehículo. Se logra el levantamiento de cámaras, empadronamientos de testigos y además la colaboración de la aplicación posicionar a estos sujetos en el delito, logrando así la captura de ellos y la incautación de munición, celulares de los imputados y vestimentas utilizadas por estos el día del robo.
Sí, y estos 3 elementos son claves en la investigación para poder posicionarlos en este primer ataque del 3 de abril y también en otros 7 ilícitos más. De hecho, se está verificando de que estos 2 menores de edad ya cuentan con antecedentes anteriores por delitos vinculados a robos con intimidación y también robo de vehículos. Son antecedentes que van a ser sumados también a la carpeta investigativa de estos 2 menores de edad que van a ser formalizados dentro de las próximas horas. Bio Bio, la radio.
Bueno, y 2 personas asesinaron a un joven de 19 años en la comuna de Cartagena por ser integrante de un clan denominado Los Cholas. Esa misma noche, un incendio intencional se registró en La Toma, Vista Hermosa, que afectó una vivienda que correspondería a la familia de los presuntos responsables de este delito. Nos cuenta de esto Lucas Peña, de Radio Bio Bio en Valparaíso.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y claro, porque ya la semana pasada informábamos acerca de reuniones y medidas que se estaban tomando en la comuna de Cartagena por 2 homicidios que habían ocurrido. Sin embargo, otro asesinato ocurrió en la comuna de Cartagena, siendo en esta ocasión un joven de 19 años de edad, la víctima de este delito, quien falleció después de recibir 8 impactos balísticos. Todo comenzó en una cancha ubicada en el sector de Pedro Aguirre Cerda, lugar donde llegaron 2 personas en 2 vehículos disparando en contra de este joven, provocándole la muerte. Hay que señalar que esta víctima fue trasladada por un familiar hacia el CESFAM de esta comuna, lugar donde finalmente se confirmó su fallecimiento. Es por esta razón que se iniciaron las diligencias respectivas por parte de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para dar con el paradero de estos 2 presuntos responsables. Y es bajo este contexto que el fiscal de turno del sitio del suceso, el fiscal Ricardo Méndez, declaró que ya cuentan con la información de 1 de los 2 involucrados y además confirmó que la víctima fue atacada por pertenecer a un clan denominado Los Cholas. Escuchamos las declaraciones del fiscal.
A las afueras de una cancha de fútbol, lugar al que llegaron sujetos a bordo de 2 vehículos, quienes disparan a la víctima por pertenecer al clan denominado Los Cholas. Hasta el lugar concurrió equipo especializado de ECO y la Brigada de Homicidios ya mantiene información de la identidad de 1 de los imputados.
Este procedimiento no termina aquí, porque bomberos y carabineros se trasladaron a La Toma Vista Hermosa, esto también en la comuna de Cartagena, producto de un incendio que afectó a una vivienda de ese sector. Según testigos, este incendio comenzó después que 5 personas desconocidas llegaran al lugar, efectuaron disparos e irrumpieron al interior de este domicilio para lanzar una bomba Molotov, provocando este incendio que afectó a este inmueble que correspondería a la familia de los posibles autores del homicidio que informamos previamente, el que ocurrió en el sector de Pedro Aguirre Cerda. El comandante de bomberos de Cartagena, Miguel Rojas, indicó que para abordar este incendio solicitaron la presencia de carabineros, ya que este sector lo tienen marcado como una zona de conflicto. Lo escuchamos.
Nosotros tenemos ese sector dentro de La Toma marcado como una zona de conflicto, donde existe conflicto en el interior entre bandas criminales, por lo que se pide a personas de carabineros un resguardo del sector para poder acudir a la emergencia.
Ante estos hechos delictuales que han ocurrido las últimas semanas en la comuna de Cartagena, le preguntamos a la jefa de zona, la región de Valparaíso, de Carabineros, a la general Patricia Vázquez, sobre medidas que se han tomado en la comuna. Nos contó que hay un despliegue del control de orden público, que se han desarrollado controles y fiscalizaciones, y además hay medidas que se están viendo a nivel central, por lo menos en estos momentos. La general también recalcó que los homicidios que han ocurrido en la comuna de Cartagena se han dado bajo el contexto de bandas que operan en la zona.
Los homicidios se han dado en el contexto de bandas organizadas que están operando, ¿ya? El Ministerio Público también se ha incorporado, por lo tanto, pensamos que dentro de pocos días van a haber muy buenos resultados, pero Cartagena es algo que nos ocupa y nos preocupa.
Siguen entonces las diligencias por parte de la Policía de Investigaciones para dar con el paradero de estos 12 presuntos responsables de este homicidio que ocurrió durante la noche en la comuna de Cartagena. El tercer homicidio que se registra en menos de 2 semanas en esta comuna. Así que obviamente estaremos al tanto también de estas diligencias que todavía se mantienen en desarrollo por este procedimiento que ocurrió durante la noche. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Cuando la minería se gestiona con responsabilidad y compromiso, se protegen ecosistemas que son un patrimonio natural de nuestro país.
Cuando la minería conecta talento local con innovación, fortalece el desarrollo productivo de Chile y lo proyecta al resto del mundo.
Para que cada compromiso ambiental se cumpla.
Para que pymes y emprendedores tecnológicos se desarrollen y crezcan.
Por eso, soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
La información está primero en Radiograma.
Y el gobierno se reunió con representantes del Partido de la Gente para socializar el proyecto de reconstrucción y conseguir mayorías en el Congreso. Pese a que Franco Parisi dijo que rechazarán la propuesta de La Moneda, el jefe de bancada del PDG señaló que el inicio del diálogo es un buen paso para negociar. De parte de la izquierda, las críticas al Ejecutivo siguen. Sectores del PC y del Partido Socialista han acusado chantaje y manipulación política de parte del gobierno. Todos los detalles los tiene María José de la Barra. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya hemos hablado respecto a la importancia que tiene este proyecto, esta ley miscelánea para el Ejecutivo, y representa no solamente un desafío clave respecto al tema programático, sino por supuesto a los aspectos políticos. Va a ser la primera prueba para ordenar a todo el oficialismo en una votación importante en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y también va a mostrar qué nivel de negociación y de apertura política tiene el gabinete del presidente José Antonio Kast para convencer a la oposición, correr el cerco más allá de los 76 votos con los que cuentan en la Cámara de Diputados. De hecho, quieren llegar al mundo de la Democracia Cristiana, algunos sectores del PPD, podría ser el Partido de la Gente. Son varios los sectores políticos a los que La Moneda va a tener que someterse entonces a esa negociación, a esa discusión, y ahí hay un desafío, una prueba importante que va a tener que sortear esta administración. Tienen el apoyo preliminar de los libertarios, del Partido Nacional Libertario, pero el camino puede ponerse cuesta arriba. El gobierno, ya lo sabemos, cuenta con 76 votos, pero tiene que hacer un esfuerzo importante para tener un triunfo holgado y no depender de uno o dos parlamentarios en un punto que es tan relevante para el devenir del programa de gobierno. El cónclave oficialista ocurrió durante esta semana, hubo reuniones con los libertarios, también con el Partido por la Democracia, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, o sea, el trabajo prelegislativo ha estado sumamente intenso y hoy hubo más. Al Palacio de la Moneda llegó claramente el Partido de la Gente a reunirse con el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Fue en particular su jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, un partido que ha dicho que no es de oposición, que es de proposición y que quiere contribuir al bienestar de la ciudadanía. Pese a que Franco Parisi, ex candidato presidencial, líder de esta colectividad, ustedes lo decían, planteó esta mañana en distintas entrevistas que el PDG va a rechazar esta propuesta, ya la dio, en este caso emitió su sentencia respecto al resultado que tendría, o el apoyo en este caso del Partido de la Gente. El diputado Juan Marcelo Valenzuela, quien estuvo reunido acá en La Moneda con el ministro del Interior, dijo que valora esta posibilidad de poder iniciar los diálogos y que con esta apertura al diálogo se abre también el espacio a la negociación.
A lo que
Me queda claro que sí existe una doctrina Alvarado, que eso es básicamente tener un tacto político, entendiendo que hay fuerzas distintas y que representamos un segmento de la población importante que se ha sentido desvinculado. Creo que es importante escuchar este primer paso, el inicio del diálogo, creo que es fundamental para ello.
Hay que ser justos, no es la primera vez que el Partido de la Gente llega al Palacio de la Moneda para mantener reuniones. La semana pasada hubo reuniones también, estuvo presente aquí la diputada Sandra Parisi en una conversación con la ministra vocera Mara Cedini, también ha estado presente el diputado Javier Olivares, que se ha reunido con el ministro García Ruminot. O sea, no es la primera vez, las otras reuniones quizás fueron un poco más privadas o no respecto a este tema, pero ya se habían realizado. Pese a que existe esta disposición al diálogo de algunos sectores, hay otros grupos de la oposición que ya han marcado una postura férrea y totalmente contraria a la propuesta de la Moneda. De hecho, hay quienes evalúan recurrir al Tribunal Constitucional, aludiendo a que este proyecto misceláneo, como es misceláneo y tiene muchos aspectos que comprende, podría ser inconstitucional. Ese es el argumento. La presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, criticó que se haya decidido de manera deliberada no escuchar a muchos sectores y fuerzas políticas de la oposición que piensan distinto al gobierno de Kast.
Lamento que el presidente no haya escuchado a la oposición, pero sobre todo que no haya escuchado al Consejo Fiscal Autónomo, que recomendó que esta reforma se hiciera en diálogo, porque las reformas tributarias no se pueden imponer, deben ser objeto de un consenso.
La molestia llegó a tal punto que hoy 37 militantes del PPD publicaron una carta en la cual solicitan al gobierno revertir este plan. Le entregan 16 propuestas del PPD para que puedan ser reemplazadas por las que el Ejecutivo ya ha manifestado, pero lo que más llama la atención tiene que ver con el tema político, porque dicen que el plan de la Moneda es anacrónico, construido desde una narrativa propia de la Guerra Fría y lejano a la realidad material en la que nos encontramos. O sea, ese es el tenor político, por ende podríamos decir que la posibilidad de ampliar espacios hacia el PPD se puso cuesta arriba. La jefa de bancada de la UDI, la diputada Flor Baise, dijo que el proyecto del gobierno apunta a dar respuesta a una de las principales necesidades y preocupaciones ciudadanas, que es la economía. Y en esa línea hizo un llamado a la oposición a debatir con seriedad.
Este plan de reconstrucción no es ideológico, por eso cuesta entender el portazo de algunos sectores. Aquí no hay espacio para trincheras políticas cuando hay familias que no llegan a fin de mes. Podemos mejorar este proyecto, pero rechazarlo sin diálogo es darle la espalda a Chile.
Y la Moneda entonces ya está articulada para poder entregar el mensaje. Hay un mensaje claro que quiere establecer el gobierno de manera política, porque muchos se ha criticado también la estrategia comunicacional ante un proyecto de tal magnitud con tantos ribetes económicos que puede ser de compleja comprensión ciudadana. Y en esa línea el mensaje que se quiere entregar es que el gobierno de emergencia está actuando y en base a la situación fiscal ya sabe cómo poder reconstruir el país. Esa es la línea argumentativa. Son las medidas que permitirían establecer el proceso de reconstrucción nacional para devolver empleo y que el país vuelva a volar. Son parte, ¿no?, de los mensajes que se han difundido en distintas gráficas que ya están disponibles también en las distintas plataformas comunicacionales de la Moneda. Esa es la arremetida comunicacional que quieren realizar para poder contrastar el argumento que ha presentado la oposición, que habla de los superricos y de que esta medida o estas políticas no van en la misma línea del alza en los combustibles, entre otros aspectos. Katy y Nivaldo.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
Bien, continuamos ahora con el mismo tema. Bueno, el oficialismo logró ordenar sus filas en torno a esta ley miscelánea, dejando atrás las críticas internas y alineándose para sacar adelante el proyecto en el Congreso. Ahora, la preocupación en el bloque se traslada a los tiempos de tramitación ante el riesgo de que el avance se dilate por la extensión del debate. Tiene más detalles a Francisca Cárez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, acá están sin fisuras y con un mensaje único. Así, en menos de 24 horas de la cadena nacional del presidente José Antonio Kast, el oficialismo ha querido transmitir su alineamiento frente a la ley miscelánea, en un contraste evidente con los días previos, cuando los vimos reunirse justamente en este conclave, donde sí hubo reparos y también muchísimas dudas que se compartieron en la interna. Ahora el diseño cambió y es ordenarse, bajar el ruido y apurar esta tramitación lo más lo antes posible. ¿Por qué? Porque es un giro que para ellos significa mucho. Según reconocen en el sector, en las últimas horas ya se han intensificado estas conversaciones internas para evitar nuevos descuelgues y alinear también las expectativas. Una conclusión que fue clara para ellos, porque la idea acá es no abrir flancos y concentrar el debate en sacar adelante el proyecto, incluso buscando más apoyos aún más afuera de lo que ellos consideran el oficialismo que hoy respalda el presidente de la República. Desde el Partido Republicano, el diputado Juan Irarrázaval reflejó ese ánimo. Dijo que hoy existe muchísima esperanza en este proyecto y que el trabajo legislativo y prelegislativo permitió acercar posiciones entre las distintas fuerzas del mismo bloque.
Es que hay mucha esperanza en este proyecto. Y ahí, en eso estamos cuadrados. Esa es la base. No nos contestamos con eso, sino que se ha trabajado también para que el acuerdo al respecto sea sostenible en el tiempo y para eso también tenga una mayoría que exceda el oficialismo.
Una línea que sigue también Chile Vamos, porque ahí es donde ha mostrado un respaldo total a lo que fue la cadena nacional, pero también asegurando que en el sector dan por hecho, dan por alineados estos votos del oficialismo. Así lo aseguró el diputado Daniel Lilayú, quien dijo que además van a buscar ampliar ese respaldo sumando apoyos desde otras bancadas para poder asegurar entonces que esta mayoría sea mucho más sólida.
El oficialismo, tenemos la confianza que no solamente vamos a tener todos los votos y el apoyo de nuestro sector, creemos que vamos a encantar y vamos a convencer a muchos otros sectores políticos que en estos momentos necesitamos el apoyo.
Sin embargo, el orden interno tampoco elimina los propios matices que tiene esta colectividad o el oficialismo, como algunos también le llaman, desde Demócratas, partido que en la práctica no funciona como tal, pero tiene una cartera en el gobierno. Estamos hablando de energía. La ministra Jimena Rincón, habló la diputada Joana Pérez, también presidenta de este partido, quien valoró el foco del plan, aunque hizo énfasis, ella insistió en la necesidad de incorporar propuestas propias como transferencias directas y también mayor inversión en regiones.
Sin duda que genera reacciones. Nosotros como demócratas también le hicimos llegar al presidente nuestras propuestas, que nos interesa, por cierto, que sean socializadas y también incorporadas.
¿Cuál es el panorama entonces, para resumir un poco lo que ha estado pasando en las últimas horas? Un diagnóstico que cambia completamente el eje y es el orden. Si antes las diferencias marcaban el debate, hoy la principal inquietud que se ha podido reportear es otra, y es el tiempo. En Chile Vamos admiten que el volumen de este proyecto, todo lo que ha significado en conversaciones dentro del mismo sector y la cantidad de indicaciones que tiene, podrían ralentizar su avance en el Congreso, y advierten que sin un acuerdo que ordene esta discusión, el objetivo de despacharlo antes de fin de año podría empezar a tensionarse, no solo en el Congreso, sino a dividirlos incluso más en la discusión política de este proyecto. Katy Nivaldo.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto, porque tu auto está protegido. Con Seguro de Auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, entregó nuevos detalles de las medidas económicas de este plan de reconstrucción nacional, pero evitó referirse al costo fiscal del proyecto de ley. Tiene más detalles Vanessa Gajardo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ustedes lo adelantaban, esta ha sido una jornada marcada por las reacciones, sobre todo en el gran empresariado, que ha valorado positivamente la presentación de este plan de reconstrucción nacional y señalan va en la dirección correcta. Así lo ha manifestado, por ejemplo, la Confederación de la Producción y del Comercio, la SOFOFA, la Cámara Nacional del Comercio, la Cámara Chilena de la Construcción, por nombrar algunas. Aunque todas coinciden en un punto, este proyecto debe tramitarse con responsabilidad en un solo paquete y además con el mayor sentido de urgencia posible. Hoy, en Teatino 120, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, realizó una presentación de más de 20 minutos para hacer la bajada más económica, el detalle de esta batería de medidas que van a ingresar la próxima semana al Congreso. Él habló además de la situación fiscal que les tocó heredar, una deuda neta la más alta desde 1990, dice, y que solo en intereses estamos destinando a pagar el 5% de lo que es el presupuesto de la nación. La idea matriz sigue siendo una sola, el argumento, digamos, que utiliza Jorge Quirós para responder a todas las críticas que se hacen respecto de esta ley miscelánea. Recuperar el crecimiento, llegar al año 2030 con un crecimiento del 4% podría compensar lo que significan los costos fiscales de esta reforma. A pesar de que ayer el presidente José Antonio Kast habló de 5 pilares, hoy Jorge Quirós dijo que son 6. Vamos a mencionarlos rápidamente. La reconstrucción de las regiones afectadas por los incendios, donde están contenidas las medidas económicas que tienen foco en aumentar la recaudación. Segundo lugar, la reactivación del sector de la construcción, donde se hace alusión a la clase media y el acceso a la vivienda. Ahí es muy importante, porque a propósito de la eliminación transitoria del IVA por 12 meses, entregó nuevos datos. Sabíamos que desde la industria inmobiliaria estaban señalando que este anuncio estaba significando un costo adicional, porque las personas iban a esperar que se materializara esta medida antes de querer comprar. Jorge Quirós dijo que esto se va a hacer efectivo desde que el proyecto ingrese al Congreso, y una vez que sea aprobado, las personas que hayan comprado vivienda, este porcentaje del IVA se les va a devolver justamente a los vendedores. En tercer lugar está todo lo que tiene que ver con el ajuste al sistema tributario en nuestro país. Requerimos de mayor competitividad, se va a dividir en 2 grandes bloques, la rebaja del impuesto de primera categoría transitoria hacia el año 2030, cuando el impuesto que pagan las grandes empresas debería llegar a un 23%, pero en lo inmediato tenemos lo que es este crédito tributario al empleo mediante el pago de remuneraciones de hasta un 15%. Aún así, Quirós dijo que esto no basta, se suma también la reintegración del sistema y la invariabilidad tributaria por inversiones de 50 millones de dólares o más por 25 años. En el cuarto punto tenemos la certeza y la agilización regulatoria, acabar con la eterna judicialización. Algo ayer adelantaba el presidente respecto de que aquellos proyectos que estén en judicialización eterna y finalmente terminan con una resolución de calificación ambiental en verde, es decir, favorable, será el Estado quien tenga que compensar a esas empresas. En quinto lugar, se exime del pago de contribuciones a los adultos mayores de más de 65 años. Esto va a beneficiar a 300.000 personas en nuestro país, lo que significa que esto va a tener menos recursos, digamos, en el fondo común municipal, que dice él va a ser compensado a través de la ley de presupuesto. Y por último, este sexto principio, que tiene que ver con contener el gasto público. Aquí salieron algunas cosas bastante complejas. Él decía delimitar la franquicia tributaria del CENSE. No eliminarlo, pero sí hacer una revisión exhaustiva de eso. Contención de la gratuidad, se mantendrían como límite los 30 años, mayor fiscalización en el tema de las licencias médicas. Si hay falseo, se procede a la destitución, término del contrato laboral o cese de funciones según corresponda, dijo el ministro. Esto aplicará para el gobierno central, el Congreso y el Poder Judicial. Combatir lo que pasa como gasto social y en realidad corresponde a fraude social, y ahí entregó nuevos antecedentes respecto de lo que ha sido esta instrucción que se le dio a la Tesorería General de la República, de que se ha recaudado más de 8.000 millones de pesos en estas últimas 2 semanas a propósito de los cobros por el CAE, decía él. Y acá lo más relevante, se le preguntó cuánto cuesta todo esto al ministro de Hacienda, que dijo que los informes financieros se van a conocer la próxima semana.
Tenemos en el informe financiero, lo van a conocer ustedes con motivo del envío del proyecto de ley la próxima semana. Ahí están los detalles. Solo le puedo adelantar que existe un monto, básicamente esta contención del impacto de recaudación se hace por vías transitorias, que son muy relevantes, sobre todo, y ayudan en los primeros años. Después se operan también las medidas de agilización de inversiones.
Jorge Quirós se mantiene en la misma línea. Dice él que entre 2/3 y 3/4 de este proyecto de ley se van a compensar a propósito de las medidas tributarias, la rebaja del impuesto de primera categoría, que generaría mayor crecimiento y más empleo, y además por las medidas de contención del gasto. Ahí hay que hacer un estudio importante de las declaraciones que hace el ministro. La presidenta.
Diversidad.
Exacto, eso es lo más relevante. La presidenta de la CPC, representando al gran empresariado, Susana Jiménez, desmintió que esta rebaja del impuesto de primera categoría vaya a ser un beneficio único para el 1% más rico del país.
Esto no solo impacta a grandes empresas, sino también a miles de pymes y a toda la cadena productiva. El crédito tributario al empleo es una señal también muy positiva, especialmente si se focaliza en trabajadores de menores ingresos y en las pymes.
Por su parte, la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, llegó esta mañana al Palacio de la Moneda para reunirse con el ministro de la SECPRES, José García Ruminot, en una reunión que estaba agendada por lobby hace ya bastante tiempo, pero por supuesto que se tocó esta reforma. También apuntó ella a que esto debe discutirse como un único proyecto con carácter integral.
Entonces nos parece que hay que evaluar el paquete completo de medidas, no una por una, no fragmentadas, de forma integral. Uno entiende mucho mejor cuáles son los beneficios del crecimiento económico y cómo esto genera empleo y calidad de vida.
A ver, es muchísima información. Por supuesto que esto abruma incluso hasta el más técnico de los economistas, pero ya hemos ido conociendo nuevos antecedentes, más detalles de cada una de las propuestas. El gran caballo de batalla sigue siendo la reforma tributaria, pero poco a poco empiezan a tenerse más antecedentes de lo que tiene que ver con dos propuestas que tienen un carácter más social, más apuntando a la clase media, que tiene que ver con la rebaja transitoria del IVA y al mismo tiempo la eliminación del pago de contribuciones para adultos mayores.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
La Federación Nacional de Leche advirtió que el precio de los combustibles está presionando la estructura de costos del sector lechero al encarecer la operación de maquinaria y los procesos productivos a nivel predial, con efectos directos en los márgenes del negocio. Tiene más detalles Eduardo Palacios desde Radio Bio Bio Osorno.
Fue el presidente de la Federación Nacional de Productores de Leche, Marcos Winkler, quien explicó que el alza eleva los costos operacionales de manera transversal, afectando la rentabilidad del ejercicio y obligando a los productores a recalibrar sus presupuestos para este año.
La verdad que a nosotros nos impacta el aumento del precio del combustible directamente en el trabajo. Los procesos internos del campo van a tener un costo mayor y tenemos que ser capaces de ver cómo enfrentar eso en nuestros presupuestos anuales para que no nos afecte de alguna manera excesiva.
En este escenario indicó que el gremio solicitó instancias de coordinación con la industria procesadora para anticipar señales de mercado en el corto plazo, especialmente en materia de precios de recepción y condiciones de compra.
Nosotros hemos solicitado reuniones con la industria para ver cuál va a ser el norte, cuáles van a ser las señales que la industria va a entregar. Por mientras, nosotros tenemos que ser capaces de ver internamente cómo solucionar trancas adentro en la situación económica.
Mientras lo anterior ocurre, el dirigente nacional llamó a los productores a reforzar el control de sus costos y adoptar decisiones financieras prudentes con el objetivo de mitigar el impacto del alza de los combustibles y sostener la viabilidad productiva en el corto plazo. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Camioneros de Puerto Montt y Chiloé apelaron a acuerdos logrados con la industria salmonera para descartar movilizaciones por el alza de los combustibles. Nos amplía Cristian Valdebenito de Radio Bio Bio en la zona.
El gremio de camioneros en Chiloé y Puerto Montt descartó por ahora sumarse a movilizaciones pese al sostenido aumento en el precio de los combustibles, asegurando que han logrado mantener su operación gracias a acuerdos con la industria salmonera en la zona. Así lo expresó el presidente de Asoducam Castro, Ervin Palma, quien explicó que tras la fuerte alza registrada a fines de marzo, iniciaron negociaciones con los generadores de carga, logrando traspasar gran parte del incremento en los costos, lo que ha permitido mantener la actividad sin tener que iniciar paralizaciones. Sin embargo, esta realidad contrasta con lo que ocurre en otras regiones del país, donde transportistas, especialmente los más pequeños, no han logrado traspasar los costos y han debido detener sus actividades.
Hoy en día, si bien es cierto, no se ha logrado traspasar el 100% del aumento combustible, pero sí el 90 o 95%. ¿Qué dice eso? Que hoy día la generadora de carga está comprometida en esta emergencia que hay de combustible y nosotros podemos hoy día no parar la actividad en el sentido que podemos seguir trabajando. Si bien es cierto, las utilidades van a ser menores y todo, pero podemos seguir en la actividad sin tener que movilizarnos, por ejemplo.
En ese contexto, Palma advirtió que a nivel nacional se evalúan movilizaciones en algunos sectores debido al alto nivel de afectación del rubro, agregando que el impacto del alza de combustibles también alcanza a la ciudadanía, por lo que no descartó futuras protestas si continúan dichas alzas y estas no se pueden sostener económicamente. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Puerto Montt será sede de una conversación clave para el desarrollo territorial de Chile. En la Universidad San Sebastián se realizará el primer Congreso Internacional de Vinculación con el Medio, que reunirá al mundo académico, público, social y productivo para impulsar impacto real en los territorios. Del 23 al 25 de abril. Más información en bcm.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Y un vasto operativo realiza personal del GOPE de Carabineros para intentar dar con un turista argentino que se encuentra desaparecido en el volcán Llaima. Esto es la región de la Araucanía. Tiene más detalles Bárbara Justi de Radio Bio Bio en Temuco.
Infructuosos han resultado hasta el momento las labores de búsqueda que realiza personal del GOPE de Carabineros para dar con el ciudadano argentino Javier Ignacio Álvarez, de 48 años, cuyo rastro se perdió la jornada del miércoles. Antecedentes preliminares dan cuenta que el turista salió a eso de las 7:30 de la mañana desde el refugio Nevados de Vilcún con la intención de subir el macizo, pero por alguna razón no.